Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
Siete de la mañana con 48 minutos y es jueves de Playboy.
Playboy.
Está Arturo Flores, editor en jefe de Playboy México. Arturo, muy buenos días.
Muy buenos días, Hiroshi, ¿cómo estás?
Bien, aquí revisando la edición más reciente de la revista en México, que pues es de aniversario, vamos saliendo del aniversario, ¿no?
Así es, en octubre estamos celebrando el aniversario número 16 de Playboy México, ¿no? Que porque luego me dicen, no, es que la revista tiene muchos más años, sí. Claro que sí, tiene más de 60, pero en México tenemos 16.
16 años, pues se fueron rapidísimo también, ¿eh? De pronto te pones a pensar de cuando se hizo ese lanzamiento y lo que es ahora Playboy, pues ya se super estableció en este país.
Y además hemos sobrevivido y combatido, digamos, los cambios, enfrentado los cambios, ¿no? El salto del papel a lo digital, por ejemplo, la inclusión del video. Tiempos de, pues no me gustaría llamarlo censura, pero digamos que sí, en que no estaba tan bien vista la marca.
Censura, ¿no? Y violencia también aquí en México, en algunos casos, ¿no?
A veces también.
Oye, platícanos, nos cuentas que no harán esta gran fiesta de Playboy en esta ocasión, pero están haciendo un concurso muy interesante que a los lectores de Playboy les va a interesar muchísimo.
Sí, una de las cosas que me emociona mucho respecto a la tecnología. Y me detengo en ese tema porque evidentemente sé que a ti te gusta mucho, te leo todos los meses.
Muchas gracias.
Es que permite una interacción diferente con los lectores y con los usuarios. Y en ese sentido, todos los años hacemos un concurso que se llama Playmate of the Year, que también lo hace Estados Unidos y lo hacen otras ediciones de Playboy. La diferencia es que en Estados Unidos era Hefner quien decidía quién iba a ser la Playmate of the Year, la Playmate del año. Él lo decidía por dedazo, por decirlo de alguna manera. Pero, y bueno, desde que falleció lo hace Cooper, que es su hijo. Pero aquí en México nosotros hacemos una votación. Está en nuestra página web abierta desde hace un mes. Una votación para que tú decidas de las 12 Playmates que tuvimos a lo largo del año, exactamente, quién es tu favorita, y la que resulte ganadora va a ser portada en el mes de diciembre.
No es Arturo el que decida igual por dedazo.
No quisiera, ¿eh? Créeme que me meto en muchos problemas con las otras 11.
Pero esta parte de Playboy, yo lo he dicho y desde las primeras colaboraciones lo platicábamos, que en realidad es una revista de culto en la que a veces, más que buscar a estas Playmates, pues vas mucho por el contenido, porque es una de las cosas que se ha tratado de cuidar muchísimo la marca desde hace muchos años, ¿no? El contenido de calidad.
Sí, hay unas directrices muy, muy bien establecidas de siempre en cuanto a las tendencias, en cuanto al... Hay un malentendido, digamos, también de la gente hacia afuera en cuanto a lo que representa ser un Playboy, sobre todo en estos tiempos en los que, vaya, durante muchos tiempos estuvo asociado en la palabra Playboy como al macho alfa, y va más allá, ¿no? O sea, Playboy en Estados Unidos tiene una columna de feminismo, por ejemplo, escrita por una luchadora social. Nosotros no, pero definitivamente sí tenemos una fuerte presencia femenina más allá de las modelos, o sea, en cuanto a las plumas, ¿no? Y creo que eso de alguna manera la equilibra, pero sí trato de que haya una buena curaduría respecto al contenido y de hablar de lo que la gente está hablando en la calle, ¿no? Que es lo que nos interesa.
Básicamente reflejar la realidad, que es lo que hace cualquier buen medio.
Oye, Arturo, ¿cómo fue el cambio de o la renovación de Playboy México en la línea editorial? ¿Cómo fue ese proceso?
Yo creo que se está renovando todos los años porque te lo demanda el mercado. O sea, las revistas ya no se pueden, ya no nos podemos quedar en nuestra zona de confort porque todo el tiempo está cambiando la gente. O sea, los millennials, por ejemplo, o los centennials tienen intereses completamente distintos a los que pudiéramos llegar a tener nosotros, la generación X. Uno de los más importantes se dio, creo yo, a raíz de que Estados Unidos eliminó el desnudo, que luego lo recuperó. Nosotros nunca lo hicimos, pero sí tratamos de adoptar una estética fotográfica que es más cercana a Instagram. en las luces, en los tonos, en la sutileza. Creo que ese tipo de desnudo un tanto más refinado, ¿no? Alejado como de los calendarios,
de taller mecánico.
De taller mecánico, exactamente. Está definiendo. O sea, Instagram es una plataforma, por ejemplo, muy curiosa porque no tiene desnudo y sin embargo es muy erótica. No, hay muchísima
artística, ¿no?
Y es como muy exactamente como que todo mundo queremos lucir nuestro mejor lado en Instagram, ¿no? Y por ejemplo, cuando integras contenidos de gastronomía, cuando integras contenidos de mixología que son muy visuales, ¿no? En donde ya no hay piel, sino hay objetos o hay colores, tienes que buscar precisamente ese mismo tipo de estética, porque lo que más compartimos en Instagram es fotos de comida.
Sí, por ejemplo, ahora traen al santo, ¿no? El hijo del santo. Uh-huh. Es dentro de la lucha libre como un personaje demasiado estético, ¿no? O sea, demasiado icónico y estético. Y como que, de acuerdo a lo que estás hablando tú, refleja uh-huh. mucho la línea que busca la revista, ¿no?
Sí, porque la lucha libre creo que es... A mí me gusta, ¿no? Yo soy muy fan de la lucha libre desde niño, pero sí creo que hoy día tiene como dos auges. Tiene un auge deportivo, que siempre lo ha tenido, pero también tiene un auge cultural, ¿no? O sea, hay bares que están pintados y decorados como en el tono de la lucha libre, y creo que a la gente joven le está volviendo a llamar la atención el asunto de las máscaras y de todo el ritual que representa ir a las luchas.
Sí, pero tú ves, por ejemplo, hoy máscaras demasiado estrambóticas, ¿no? Con uh-huh. cuernos, pelos, y por ejemplo la máscara del santo es muy simple si tú lo quieres ver así, pero muy tradicional, ¿no? Y se vuelve un tanto elegante su no sé si lo has notado, por ejemplo, las gotas uh-huh. que traen en los ojos, el color, eso la hace como demasiado estética, ¿no?
Es más minimalista, digamos, uh-huh. en cuanto al diseño, y además es súper, o sea, yo no había tenido como entendido la dimensión de la huella que dejó cultural, me refiero, el personaje del santo. Hace como 5 o 6 años estaba en Costa Rica en un... Yo no estaba jugando, estaba invitado nada más a un torneo de póker. Uh-huh. Y de repente llegaron... Estaba el hijo del santo, iba como influencer. Y la cantidad de gente norteamericana que se tomaba fotos con él y de europeos, pero sobre todo jóvenes, o sea, de menos de 25 años, y que decían, oh, el santo, o sea, que lo ubicaban, era maravilloso, ¿no? Y como mexicano es cuando te das cuenta del arrastre y de la huella cultural que nuestros símbolos han dejado más allá.
Y la parte de negocio, ¿cómo ha cambiado con esta partida de Hugh Hefner? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuáles son las instrucciones que quedan para Playboy en México?
Mira, en realidad Hefner ya no estaba dirigiendo la marca, o sea, ya hace mucho tiempo era un board, había uh-huh. un consejo de ¿cómo se llama? De negocios, ¿no? Ya es Enterprises, o sea, ya es una compañía muy grande, pero él todavía tenía mucha participación creativa, ¿no? A él le gustaba todavía escoger a la Playmate, por ejemplo, le gustaba escoger a la Playmate of the Year, uh-huh. le gustaba darle el último visto bueno a los pictoriales, de repente a algunos artículos, pero ya estaba preparando a Cooper desde hace mucho tiempo, y Cooper ya tenía la dirección creativa de la compañía desde 2 años antes de que Hefner falleciera. Entonces sí, definitivamente tiene una transformación muy... A él le gusta, es un joven, digo, Cooper debe tener 25, 27 años, una cosa así, pero a él le gusta mucho lo vintage, pero traducido a la modernidad, o sea, él como Stranger Things, ¿no? Digamos, una serie que está afincada, que está ambientada y que pasa en los 80s, pero que está hecha hoy día, ¿no? Sí, y sí. que se pone de moda. Él tiene mucho esa visión como de... Él piensa que, y yo estoy de acuerdo, que los millennials en ese sentido son como muy nostálgicos de una época que no les tocó vivir. Y entonces la traen al presente y la traducen de una manera moderna, pero, o sea, como Coachella, por ejemplo, es uh-huh. como el Woodstock, pero millennial, ¿no? Uh-huh. O sea, traducido, ¿no? Es como toda esta cultura pop que fue muy importante en los 80s y en los 90 y que no te tocó vivirla, pero entonces la traes al presente y la quieres reproducir de otra manera.
Y eso es lo que reproduces tú en Playboy
México. Eso es lo que tratamos de hablar en Playboy. Sí. Los cómics, por ejemplo, la sección de cómics es de las que más nos comentan, por ejemplo.
Y las entrevistas, los personajes, en por ejemplo, traes una entrevista que haces tú a Ludvika Paleta, ¿no? Todo ese tipo de concepto, pues, lo reflejas bien en la revista.
Exacto. Pues tratamos de hablar de todo y de todos, ¿no? O sea, todo el que esté llamando la atención por alguna razón, pues nos interesa.
Pues ya escuchó usted a Arturo Flores, él es el editor en jefe de Playboy México, y pues sí, muchos de los que nos están escuchando ahora dirán que es el trabajo, el mejor trabajo de México, tal vez del mundo, ¿no?
Es lo que yo siempre les digo a todo el mundo. Ustedes imaginan muchas cosas de trabajar en Playboy y quiero que sepan que todas son ciertas.
Arturo, muchas gracias. Espero que la siguiente semana podamos seguir platicando de los temas que nos estás presentando en Playboy. Y pues bueno, los invitamos a consultar esta edición casi de aniversario y para que le sigan la pista a todo lo que viene para estos festejos.
Muchísimas gracias por la invitación y claro que sí.
Muchas gracias.
From my head to my feet, yeah.